Expresiones, conceptos,
actitudes,
cultura,
comunicación,
sentido,
signos,
semiosis,
semiótica.
El sentido de lo cotidiano.
Con Richard Danta.
De monos y escopetas. La tecnología de la comunicación y la información ha demostrado ser un instrumento extraordinario para la construcción de ciudadanía y para la acción social y política. Cuando son comprendidas y utilizadas adecuadamente, en los últimos días una conductora televisiva difundió por su cuenta de Twitter una frase célebre cuya autoría fue cuestionada por una ex fiscal muy reputada. Pero la comunicadora no era la equivocada. Días después, representantes parlamentarios, en este caso una representante parlamentaria, dio la alarma por los peligros que presenta una guía de educación sexual, pero esta guía no era uruguaya, sino española. Preguntas. ¿A qué se debe este uso indiscriminado y poco experto de las tecnologías informacionales por parte de políticos y otras figuras públicas de nuestro país? Otra pregunta. ¿La equivocación y la confusión son peligros que vienen con la condición de la tecnología o es una consecuencia de impericia semiótica y no solo técnica? Preguntas del licenciado Richard Danta. ¿Cómo andás?
Bien. No sé si las podremos responder en la columna de hoy. Pero creo que está bueno planteárselo porque en este tipo de situaciones, ¿no?, que las escuchamos todos los días, claro, siempre van a llamar más la atención este tipo de experiencias cuando las vive una figura pública, ¿no? Pero también las vivimos los que no somos figuras públicas, ¿no? Y muchas veces se le achaca a la propia tecnología, como que en realidad estos problemas tienen que ver con que la tecnología tiene tal y cual condición y que por lo tanto hoy es más posible que pase esto a, digamos, lo que podía pasar hace, no sé, 5, 10, 15 o 30 años. Y en realidad la tecnología es tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Son instrumentos. Hay que ver cómo los usamos. El problema es que para usar bien un instrumento hay que conocer el instrumento. Y el problema que tienen las tecnologías, ¿no?, de la información y de la comunicación actuales es que todos las usamos, pero no todos siempre sabemos cómo usarlas o conocemos cuáles son las posibilidades, cuáles son las potencialidades, pero también los riesgos de un mal uso de la tecnología. Entonces, la tecnología, por supuesto, se puede usar bien, se puede usar mal, pero no intencionalmente, sino por impericia, por poca familiaridad o porque a veces uno conoce solamente algunos de los aspectos potenciales, algunas de las, digamos, posibilidades que me da esa tecnología, y no todas. Entonces hacemos un uso muy limitado y después terminamos con un uso tan limitado que termina tergiversando la intención comunicativa de lo que teníamos. Pero esto no son problemas de la tecnología, son problemas de los usuarios de las tecnologías. Entonces, lo primero que me parece que está bueno poner sobre la mesa es que toda tecnología tiene su potencial y tiene sus riesgos, pero que los riesgos se van a hacer concretos y reales en la medida que los usuarios no conozcan esos riesgos y terminen siendo víctima de ellos. Pero la responsabilidad, repito, no es de la plataforma, no es del instrumento, no es de la tecnología, sino de aquellos que usamos, bien o mal, mejor o peor, más o menos, las tecnologías.
¿Y qué debemos hacer para cuidarnos de no equivocarnos?
Y creo que lo primero es conocerlas. Es decir, no solamente saber qué se puede hacer con la tecnología, sino también cuál es la naturaleza de esa tecnología. Pero vayamos al caso concreto, ¿no? O sea, a un ejemplo bien específico. Por ejemplo, Twitter, ¿no? Twitter es una herramienta muy útil para poder compartir información, para poder presentar información. Tiene, digamos, algunas cualidades que son importantísimas para esto, como puede ser, por ejemplo, la inmediatez, la rapidez, la enorme capacidad de difusión inmediata, lo extensivo de esa difusión. El problema es que muchas veces estas cualidades hacen de que yo tenga un impulso, utilizo Twitter para decir algo y cuando ya mandé la información, ahí me arrepiento. O hay alguien, ¿no?, me llama la atención, me hace sentido de algo que yo dije o que en realidad quise decir pero no lo dije de esa manera, o me faltó información, o tengo la información parcialmente equivocada o totalmente equivocada. Y cuando me lo dice alguien del entorno, ¿no?, bueno, aunque sea tarde, de alguna manera me lo dice en una instancia de mayor contención. Pero cuando me lo señala alguien que utiliza la misma plataforma, ahí es la evidencia de que yo ya me regalé. Y perdón la expresión tan coloquial, pero es eso. Es decir, Twitter lo que tiene es un gran poder de difusión, de rapidez y de inmediatez, pero que justamente, si yo no tengo mucho cuidado con lo que pongo allí, llega de forma inmediata, y cuando a mí me cae la ficha de qué fue lo que dije o qué fue lo que provoqué con lo que dije, ya es tarde. Porque además hay un elemento que a veces se olvida. Es verdad que las tecnologías informacionales actuales tienen como característica la fugacidad, pero a veces se confunde la fugacidad con el olvido. Y todo lo que yo largo en la red, no importa la plataforma, queda en la red. Siempre va a haber alguien, por supuesto una persona experta, ¿no? Pero hoy los expertos en informática no son solamente los que se forman, también las personas muy jóvenes que tienen ya una familiaridad muy grande, pueden rápidamente adquirir, sin una formación específica, pueden adquirir, digamos, la competencia, la capacidad de poder recuperar una información que supuestamente estaba no solo perdida, estaba borrada. Nada se borra en la web. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Entonces, cuando nosotros decimos, escribimos, ponemos una foto, un video, o sea, largamos algo, un signo, un producto cultural, ¿no? Aunque sea muy, muy artesanal y muy espontáneo, en la red, va a quedar en la red. Y siempre va a haber alguien que lo pueda recuperar. Entonces, eso no es algo que se tiene muy presente, porque como está tan presente la idea de la rapidez, la fugacidad, nos olvidamos que puede ser fugaz y puede ser rápido, pero no quiere decir de que no va a quedar rastros de eso. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo largo algo en la red, yo ya estoy, es como si yo, a ver, como si yo lo cincelara la piedra, va a quedar ahí para que el que quiera lo pueda levantar. Y siempre va a haber alguien que quiera levantar eso. Particularmente si yo soy una figura pública. O sea, si yo soy una persona, un ciudadano común y corriente, una persona anónima, es poco probable que alguien se tome el tiempo, ¿no?, de tratar de recuperar lo que yo dije hace 3 años y contrastarlo con lo que digo ahora y compararlo con lo que dicen otros. No, ahora, si yo soy una figura pública, que puedo ser una figura pública, una celebrity, puedo ser alguien que venga del mundo del espectáculo o del deporte, o puedo ser una figura pública política o pública, social, pero de incidencia política, por ejemplo, los técnicos, ¿no? De alguna manera nosotros estamos haciendo eso también, yo estoy diciendo cosas ahora, ¿no? Y bueno, de alguna manera también tendré que dar cuenta de lo que digo. Si alguien toma, justamente, ¿no?, se toma el tiempo de buscar lo que dijo fulanito menganita, que tiene nombre y apellido, y es una persona no anónima, no es un ciudadano, digamos, común y corriente, sino que es alguien que tiene una presencia pública y hay alguien que se toma el tiempo para buscar, puede buscar y va a cruzar lo que dije en algún momento con lo que dije después y con lo que dijo fulano, con lo que dijo mengana. Entonces, esto es algo que no siempre los usuarios de las redes tienen presente cuando se largan a las redes a decir algo que les pasa por la cabeza en un momento.
Y vos, sí, acá en la columna estabas hablando sobre equivocaciones, pero que muchas veces esas equivocaciones tienen que ver con fake news, o sea, con información, sí, que divulgan como si fuera verdad, y en este caso no es verdad, y generan toda una situación, ¿no?
Exacto. ¿Y por qué? Porque acá tenemos dos fenómenos muy, 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 digamos, identificables, que son semejantes, pero no son exactamente lo mismo. Primero está lo que vos decís, la fake news, es decir, algo que es una mentira, y que por lo tanto alguien armó, alguien, digamos, falsificó el documento, o tomó una imagen, la asoció con una idea o algo así, y lo largó. Ahí hay siempre una intención. Por lo pronto hay una intención de confusión, ¿no? Después pueden haber otras intencionalidades políticas más serias, digamos, ¿no? Y después está el error, digamos, bien intencionado. ¿Qué quiere decir esto? Yo realmente, ¿no?, me llega una información que no es una fake news porque no es una mentira. Es simplemente una información parcial, por ejemplo, ¿no? O es una información incompleta. Entonces, ¿yo qué hago? La tomo como no sé que es incompleta, ¿no? Yo simplemente la difundo. Entonces, no estoy con la intención de operar o de confundir, operar política o socialmente, o confundir a la gente. Yo creo que estoy compartiendo una información, y a veces es una información muy optimista. Por ejemplo, durante las últimas semanas, los últimos meses en realidad, estuvo circulando la noticia de un joven adolescente uruguayo, ¿no?, que había ganado un premio, una competencia de química a nivel internacional. Ese muchacho existía. No se llamaba, como decía, ¿no?, la noticia, pero tenía un nombre, una persona real, que había ganado un torneo y que tenía, que esa foto que se mostraba al muchacho con el trofeo era real. Pero no era un torneo de química, no era un torneo internacional, era un torneo de jugadores de gamers, de jugadores de videos electrónicos, y el muchacho había ganado, pero la imagen no tenía nada que ver con el texto que lo acompañaba. Ahora, cuando eso se difundió, nadie se tomó la molestia de ver qué es lo que decía, ¿no?, el cartelito que está en el trofeo, de ver qué decía el gafete. Entonces, allí hay información que es parcialmente real, pero que está tergiversada. Y eso empezó a circular y la gente lo empezó, ¿no?, a difundir. ¿Por qué? Porque mirá qué buena noticia, un joven uruguayo que está ganando un torneo de química, además, es cosa que nadie entiende, te das cuenta, ¿no? Y esto no es que sea más valioso para el muchacho ganar un torneo de química que un torneo de gamer, porque es lo que a él le gusta y es en lo que él es experto. Pero socialmente es más importante tener un premio de química que un premio de un premio por jugar un determinado, digamos, en este caso es una tecnología de entretenimiento, mientras que el otro se supone que es la ciencia y por lo tanto es más serio. En la vida de las personas puede ser mucho más importante la satisfacción de obtener un triunfo en un juego, porque es lo que a mí me gusta y es en lo que yo soy competente, en lo que me destaco, y entonces aumenta mi autoestima y también contribuyo a que se genere una cultura gamer en el Uruguay. O sea, hay un montón de contribuciones personales, sociales y culturales muy valiosas. Y el tema no era cuestionar eso. El tema es que se tomó una imagen que era, digamos, como muy optimista, se la cargó de un, digamos, de un contenido, ¿no? En este caso hablamos de un contenido lingüístico, o sea, un montón de explicaciones escritas que le daban anclaje a la imagen, que me explicaban la imagen, pero que en realidad en algunos momentos tergiversaba lo que la imagen presentaba. Y nadie le prestaba atención a la imagen porque se quedaban con lo que decía el texto que lo acompañaba. Entonces, cuando se empieza a distribuir información que es errónea o que es parcial o que está tergiversada, claramente allí no hay ninguna intencionalidad de operación política, pero claramente yo estoy siendo parte, soy lo que se llama un nódulo, o sea, es alguien que está distribuyendo una información que no es correcta. El problema es que nadie se tomó la molestia de confirmar, de contrastar esa información. Y acá es donde viene el elemento importante, ¿no?, que tiene que ver con el ejercicio de algunas profesiones, por ejemplo, como el periodismo. El periodista tiene por su propia técnica y por su compromiso ético, digamos, a veces, yo tengo algunos colegas que dicen el berretín de contrastar todo. Bueno, menos mal, gracias. O sea, hay que contrastar todo.
Hay que chequear.
Exacto. El problema es que a las redes no van solamente, digamos, los periodistas. Obviamente, yo puedo acceder a las redes para contar, no sé, mi cumpleaños o cuestiones cotidianas que no le importan a toda la ciudadanía. Pero cuando hay información que sí le puede importar a la ciudadanía, está bueno que haya algún tipo de rol social, ¿no?, en este caso un rol profesional, que se espera que me dé las garantías de que esto no quiere decir que no haya periodistas que no incurran en estos errores y en las fake news. Pero ahí estamos hablando de periodistas que no cumplen bien su rol. Estamos hablando de cuando se cumple el rol. El punto es cuando quien accede a las redes no es un profesional, ¿no?, que tiene las técnicas y las herramientas y el compromiso ético de confrontar. No estamos hablando del ciudadano normal, común y corriente, que como es en cierta medida anónimo, puede tener cierta libertad de decir lo que quiere, cuando quiere, sin demasiadas consecuencias, ¿no? Esas son dos situaciones, pero las situaciones más complejas es cuando quien accede a las redes es una figura pública, si es una figura política aún más, si es una figura política que tiene un cargo de representación aún más, porque hay una confianza de parte de la ciudadanía en que tiene un rol de ¿qué? De contribuir a la construcción ciudadana. Y no se construye, digamos, ciudadanía a través de la difusión de fake news o de información parcial o de errores humanos, ¿no? Cuando Sara Parrone larga una frase y cita adecuada y correctamente la autora y aparece Mirta Yance y dice, ¿no?, bueno, no vamos a leer ahora el Twitter, sí, sí, pero trata como, digamos, de indicar que en realidad el autor de esa frase no es la escritora inglesa que dice Sara Parrone, sino que es Voltaire, ¿no?, un pensador francés. De alguna manera también uno cuando lee el Twitter hay como una especie como de, ¿no?, de carácter despectivo hacia Sara Parrone, porque una conductora de televisión. Pues resulta que la conductora tenía razón, porque la conductora fue a la fuente y sacó la frase de quien le había dicho. Ahora, dicho esto también, hay que ser justos con Mirta Yance, y hay que decir que la confusión acerca de la autoría de esta frase no es una confusión de Mirta Yance, es una confusión que está muy extendida.
Está instalada.
Exactamente, porque esta autora inglesa escribió un libro a principios del siglo XX sobre Voltaire, y de alguna manera trató de poner en palabras de Voltaire lo que Voltaire pensaría, ¿no?, si hubiera vivido en ese momento, ¿no? Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. Entonces, en realidad, se puede dar a confusión, ¿no? De hecho, después salió en los años 60 un libro sobre el pensamiento y citas famosas de Voltaire y aparece la frase. si bien aparece la frase con la referencia a la autora, ¿no? La verdad es que si yo leo un libro que tiene todas frases de Voltaire y hay dentro una frase que no dijo Voltaire, que dijo otra persona, pero que puso, ¿no?, en el libro original, en palabras, en boca de Voltaire, bueno, la confusión se puede dar. Es normal, es un error. El punto es que cuando yo cometo un error, por más humano, más comprensible que sea, lo pongo en las redes, y ese error lo cometo cuando trato de corregir a otra persona, bueno, estoy en problemas, porque mi imagen se empieza a erosionar, o sea, empiezo a perder legitimidad.
Y además, no solamente la discusión queda ahí, sino que eso se expande hacia medios de comunicación, por ejemplo, que también están en Twitter y que publican esa discusión. Entonces ya la situación dejó de estar en la red social.
¿Por qué? Porque en la medida que los toman los medios, no importa cuál medio, no importa si es radio, televisión, prensa o las redes, por ejemplo, el periodismo digital o lo que fuera, cuando lo toma el periodismo, se transforma en noticia. Entonces deja de ser un hecho aislado para ser un hecho que tiene importancia social. Más allá de que a mucha gente no le importe, si lo toma el periodista, lo está certificando como un hecho que es potencialmente interesante e importante de ser conocido por la ciudadanía. Entonces, deja de ser un error de aquellos que yo puedo cometer en una reunión de mi casa, en el boliche, o tal vez en una clase, donde cuando el estudiante dice, ay, pero eso es así, vos vas, te fijas y al otro día volvés, no, tenés razón, el estudiante tiene razón, o sea, vos podés de alguna forma contener el error en un espacio limitado y de alguna manera, obviamente, desdecirte si corresponde, ¿no?, y construir un conocimiento con el otro. Y eso no tiene grandes, digamos, grandes consecuencias para tu imagen. Pero si estás, y voy a usar otra palabra muy cotidiana, escrachado en los medios, escrachado en las redes, por un error cometido. Claro, aunque el error sea comprensible, por eso digo, el error que cometió Mirta Yancy es absolutamente comprensible, es hasta esperable. Ahora, ¿cuál es el punto? Que se supone, ¿no?, que una figura como ella no debería cometer estos errores. Ella seguramente estaba convencida de que la frase era de Voltaire. El punto es que cuando uno llega a las redes, uno no se puede quedar con el convencimiento propio. Hay que chequear y recontra chequear antes de escribir algo. Porque a veces uno está recontra convencido, pero resulta que está convencido sobre un error. Y un error que tal vez que comparten muchos. El problema es que en las redes, allí no hay un espacio, digamos, limitado de lectores. No es que son tus estudiantes, no es que son tus amigos, no es que son tus colegas, no es que son tus conocidos o tu familia. Es el mundo. Y siempre va a aparecer alguno que tiene el tiempo, las ganas, o que tiene la información adecuada para decir, no, esto es un error. ¿Por qué? Porque otra característica de las redes que no siempre se visualiza, que se conoce, se sabe intelectualmente, racionalmente, pero no siempre se mide, es que si bien las redes pueden funcionar como un ágora política donde se da el debate y el intercambio de ideas, primero que nada, el ágora es inmensa, siempre va a haber otro que va a tener el tiempo, las ganas o los conocimientos de marcar los errores y que además ese es un espacio en el que uno pierde el control. Y eso es algo que uno tiene que entender. Cuando uno pone algo en una red, inmediatamente aparece un foco enorme, ¿no? Esta es una imagen que habíamos trabajado con Aldo en alguna otra columna. Aparece un foco enorme que se pone sobre tu cabeza. Entonces, todos te ven, pero vos no podés ver fácilmente a los demás. Y si podés ver a los demás en la penumbra, son tantos que mientras vos seguís a uno, te salta a otro. Y cuando, ¿no?, el otro, y 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 el otro. Y si además en esto está involucrado, ¿no?, gente que, ¿no?, que son figuras políticas o públicas, figuras que tienen nombre y apellido, que son conocidos por muchos, seguramente lo va a tomar la prensa toda o parte del periodismo. Entonces eso se va, digamos, como a es como una cámara de eco que aumenta, que extiende mucho más eso, que le da mucho más relevancia, mucho más importancia. Entonces uno ya no tiene control de eso.
Sí, da la sensación de que no hay un real entendimiento de eso que vos estás diciendo. O sea, como que no se da ese concepto de que quizás es lo mismo que sucedía en la televisión hace 10 años. Si uno decía eso ante una cámara de televisión, tampoco sabía cuántos lo podían estar observando, uh-huh, y cuántos podían estar mirando ese mensaje, pero realmente la televisión tenía un poder muy fuerte. Sí. Por lo tanto, eso al minuto ya iba a tener alguna repercusión. Ahora, quizás, uh-huh, en Twitter, por ejemplo, que decís vos, no hay esa dimensión de que es como una declaración pública que uno hace en televisión, con lo que genera todo eso. Y además, en este caso, la reacción la tenés inmediatamente, uh-huh. porque uno dice en televisión, exacto. quizás podés encontrarte con alguien y te lo pueda comentar, pero acá, uh-huh. abajo de tu tweet vienen otros.
Sí, y ahí hay
y
una
ahí
diferencia.
Viene la polémica, ¿no?
Ahí hay una diferencia que no se visualiza. Lo que estás diciendo vos es tal cual. No se tiene la verdadera dimensión del poder, la llegada y la inmediatez, porque cuando uno utiliza las redes y conoce estas digamos, cualidades de las redes, las piensa a favor. ¿Cómo esto me sirve a mí? Pero uno no suele pensar que esto también te puede jugar en contra. Y que así como vos las pensás para tu ventaja, el otro, los otros también lo piensan para su ventaja. Ahora, la comparación con la televisión es muy buena en el sentido de cuál era el poder que tenía en su momento, ¿no? De expansión e impacto la televisión, que ya no lo tiene, que hoy lo tienen las redes. Pero hay una diferencia que también es fundamental. En la televisión era imposible acceder, por ejemplo, ¿no? a la transmisión, o sea, al espacio público, sin un montón de gente que lo hacía posible. Entonces, vos tenías, capaz que no era un programa periodístico, capaz que era un programa de entretenimiento, pero tenías un director de piso, tenías a veces un guionista, tenías productores que te acompañaban.
Hay como filtros.
Claro, hay una cabeza, digamos, editorial en el canal, o sea, hay un montón de filtros, hay un aparato que de alguna forma regula qué sale y qué no. Esto no quiere decir que en un programa en vivo alguien no puede decir algo. Pero inmediatamente te mandan al corte, qué sé yo, no sé qué, no sé cuánto. O sea, se puede contener, ¿no? más fácilmente y es más difícil lograrlo. Ahora, ¿qué pasa con las redes sociales? Volvamos al caso de Twitter. Aunque esto no es exclusivo de Twitter. Vos estás solo. Entonces, cuando estás solo, de repente leíste otro Twitter o, no sé, te enterás de algo que pasó o lo que fuera, agarrás, ¿no? por ejemplo, el teléfono, el celular y mandás. Sos vos. No hay nadie que te diga, pará, escuchá, no, pero pará, ¿qué vas a decir? No sé qué, pensalo, no sé qué. Por eso es que la mayoría de las figuras públicas a nivel internacional, en Uruguay está pasando mucho también, tienen un policy manager, o sea, es alguien que se ocupa de las redes. Mucho del trabajo de estas personas no es tanto escribir en las redes, que algunos lo hacen. El trabajo fundamental de ellos es que la figura pública no escriba cualquier cosa en cualquier momento cuando le viene algo, una idea a la cabeza, ¿no? a través de estas redes. Muchos incluso, ni siquiera le permite, o sea, la figura pública no tiene ni acceso a los códigos para poder entrar. ¿Por qué? Porque hay algunos que sí, que se manejan con un sentido claro, porque conocen el instrumento, conocen la herramienta, y otros no la conocen, y sienten que es un espacio donde pueden decir lo que quieran. Y es verdad, es un espacio donde se puede decir lo que quieran. Pero esto tiene consecuencias.
Claro.
Si uno dice lo que uno quiere en el ámbito familiar, en el de amigos o en el ámbito laboral, eso también tiene consecuencias. Pero de alguna forma el impacto es más pequeño y aunque te cambie la vida porque perdiste el trabajo, ¿tá? Vos allí estás siendo, digamos, foco de atención de un número relativamente pequeño de personas. Pero cuando esto es en las redes, como bien lo decías vos hoy, el potencial es el mundo. Entonces, y no solo el mundo hoy, sino dentro de un tiempo. Porque justamente uno de los problemas de, digamos, mala información o de circulación de información tergiversada, fake news o como se le quiera llamar, depende cuál sea el caso, es que mucha de la información que se presenta como información actual y contemporánea tiene 10, 15, 20, 30 años atrás. Entonces ahí tenemos otro problema. O, como le pasó a Graciela Bianchi, ¿no? plantea una preocupación, genera una alerta por una guía de educación sexual que no es uruguaya, que no se utiliza en las escuelas del Uruguay. Es verdad, sí, las imágenes tenían un logo de la NET, pero en realidad hoy cualquier persona con un Photoshop, y que ni siquiera sea muy bueno con Photoshop, puede hacer ese tipo de cosas. Es decir, hay mucho...
Ahí aumentó la gravedad de lo que venimos hablando.
Claro, ¿por qué? Porque
estamos
ahí...
hablando en el Parlamento.
Obviamente, esta especie
y
como...
Y una
digamos,
polémica, además, que tiene que
no,
ver con...
No, una polémica que además, no solamente es una polémica que puede generar, digamos, una consecuencia política, sino que es una polémica de un tema que viene siendo polémico y que es un espacio de discusión, de debate y de forcejeo político. Al final del día, la discusión, si se le puede llamar así, entre Sara Perrón y Mirta Aguirre, se queda allí.
Sí, sí.
Y en todo caso, una mejora su perfil público, hablo de Sara Perrón, y otra se le complica un poco más, que es Mirta Aguirre, porque esto no es la primera vez que le pasa. Entonces está. Pero de alguna manera está como limitada a los beneficios o riesgos, digamos, de la imagen pública de estas dos personas. Pero lo que plantea Graciela Bianchi ya tiene otra dimensión y ya salieron a decir, ¿no? Otros legisladores, bueno, en realidad la política no se hace con tweet y bla, bla, y hay toda una discusión sobre algo que en realidad se puede evitar si uno chequea, si uno averigua, si uno investiga. Claro, uno podría decir, bueno, pero eso es la función de un periodista, sí, pero si yo soy una figura pública, voy a utilizar las redes, también lo tengo que hacer. a menos que esté dispuesto a bancarme las consecuencias que vengan con eso. Y ahí, bueno, habrán diferentes actitudes o enfoques individuales respecto, ¿no?, a, bueno, qué es lo que, cuáles son los riesgos que yo puedo enfrentar a nivel de imagen y demás, ¿no?, cuando yo agarro, ¿no?, accedo a las redes y digo lo que se me ocurre en el momento, si es una actitud más repentista o, que no creo que sea el caso de Bianchi, cuando yo creo que es un espacio como para hacer una denuncia, ¿no? Entonces, tal vez es un espacio para hacer una denuncia, pero la denuncia tiene que estar bien sustentada y lo denunciado tiene que ser real. Cuando no lo es, aunque no haya una intención, tal vez ella fue, digamos, terminó siendo engañada por la situación, ¿no? Porque le llegó esta información, vio el logo de la NEP, y dijo, ah, claro, entonces, que también tiene que ver con que uno cree más fácil las cosas que le llegan si entran esas cosas que se cuentan, entran dentro de tu estructura de pensamiento. Entonces, cuando ella vio eso, no le pareció extraño. Es más, reafirmaba lo que ella ya pensaba. Y por eso es que de forma tan contundente generó la alerta. Y eso es un fenómeno no solo político, un fenómeno humano también. O sea, uno tiene siempre más tendencia a creer aquello que coincide con lo que uno ya cree. Entonces, cuando uno se enfrenta con algo, más allá de que sea cierto o no, que coincide con lo que uno ya cree, eso que aparece no es algo nuevo. En realidad es una confirmación de lo que uno piensa. Entonces uno, o sea, actúa con contundencia porque está convencido. Ese es un mecanismo comunicacional normal, esto nos pasa a todos, es parte del fenómeno de la comunicación humana, pero cuando uno tiene un cargo público, uno tiene que hacer un uso responsable de la comunicación, porque eso no es comunicación humana, eso es comunicación humana política. Y ahí hay un punto clave, de esto hemos hablado muchas veces en la columna, y es que una cosa es que yo, Richard, le diga, ¿no?, te diga a vos, a Andrés, en el boliche, o no sé, o en un asado, algo, y otra cosa es que te diga lo mismo acá, con un micrófono. Y otra cosa es que no sea Richard, no sea Andrés, sino que seamos dos representantes, ¿no?, públicos, que estamos en un lugar porque la ciudadanía o parte de la ciudadanía, ¿no?, puso su confianza en nosotros. O sea, son diferentes las responsabilidades, son diferentes las formas de la comunicación y son diferentes los compromisos comunicacionales. Aunque, si uno va a analizar el hecho comunicativo, es el mismo. Son las mismas personas, ¿no?, involucradas, se dice la misma cosa, pero el impacto comunicacional es totalmente diferente. Y muchas veces, quienes tienen cargos políticos o que tienen, ¿no?, que son figuras públicas, por ejemplo, deportistas, por ejemplo, dirigentes del fútbol, ni entremos ahí, ¿no? Pero bueno, podríamos entrar, pero ahí no salimos más. Pero bueno, si uno tiene ese tipo, digamos, de identidad social y cultural, si uno es conocido, uno no puede creerse que lo que dice en las redes sociales o lo que dice en un micrófono es lo mismo que uno puede decir en un boliche. Porque aunque la idea sea la misma, aunque sea dicha de la misma forma, ya por decirlo en un micrófono y ya por ser yo un representante, en este caso ponele, ¿no?, un representante político, ya la comunicación tiene otra seriedad, tiene otro impacto, es otra forma de la comunicación. Porque ahí no hablamos del acto comunicativo, sino que hablamos de qué, de la modalidad comunicativa, del contexto y las responsabilidades que a cada uno de los involucrados le corresponden social y políticamente. Entonces, yo creo que eso es lo que no se visualiza mucho. Las redes se usan, no siempre se usan de forma experta, ¿no? Porque sí, también sí. Yo puedo tener mayor o menor familiaridad.
Además, cada una tiene su manera, ¿no? Uno, bueno, estoy en todas, sí, pero cada una tiene
exacto.
su manera.
Exacto, y eso es lo que se desconoce. Por eso, viste que mi última pregunta, que siempre son preguntas no para responder, sino como para disparar reflexiones, sí, ¿no? Sí. Entonces, mi última pregunta es, bueno, ¿esto es simplemente una incompetencia técnica o en realidad es una incompetencia semiótica? Y yo creo que es más lo segundo. ¿Por qué? Porque la competencia técnica o tecnológica se desarrolla, ¿no? Se aprende. O sea, si uno dedica un poco de tiempo, un poco de onda, buena onda, busca a alguien que te pueda ayudar, lo podés hacer. La otra es una incompetencia más difícil de resolver. ¿Por qué? Porque nosotros ignoramos que la tenemos. Seguramente el mayor o menor manejo de la tecnología, cada uno es consciente respecto a cómo se maneja con eso. O sea, si sé manejarme muy bien, si no, si me confundo, si no. O sea, uno es más o menos consciente de las competencias o los niveles de competencia, vamos a ser más justos, en relación a la dimensión técnica de una tecnología. Pero no siempre somos conscientes de que, más allá de mi competencia técnica, yo tal vez puedo no ser competente semióticamente o comunicacionalmente en el uso de esa tecnología. No en el uso técnico, en el uso social, en el uso comunicacional, en el uso cultural, en el uso político. Y por supuesto que acá podríamos abrir a un montón de usos posibles. Estoy mencionando un poco los más digamos, pertinentes o relevantes para lo que estamos hablando. Entonces yo creo que acá hay, en muchas de las oportunidades, descartando los usos intencionales, estratégicos, ¿no? Los que son realmente acciones comunicacionales, pero de operación política. Dejemos eso de lado. Y vayamos a los errores, vayamos a las confusiones, vayamos a las buenas intenciones que terminan generando problemas, ¿no? Vayamos hacia ese tipo de situaciones. Yo creo que allí lo que hay es una no comprensión de las tecnologías, en este caso de las redes, pero no solo una no comprensión o falta de comprensión técnica o tecnológica, sino también semiótica y comunicacional. ¿Qué puedo decir? ¿Cómo lo puedo decir? ¿No? ¿Qué riesgos corro por decir lo que digo en el momento que digo y a través de la red que digo? Porque es lo mismo, digamos, que hoy decías vos. No es lo mismo Twitter, no es lo mismo Instagram, no es lo mismo Facebook, no es lo mismo un mail que se viraliza. Cada una de estas formas, ¿sí?, son formas técnicas distintas, plataformas diferentes, que tienen algunos elementos en común, pero son muy diferentes en su potencial comunicacional, en su uso comunicacional. Y alguno de los problemas que, esto es una observación personal, ¿no?, alguno de los problemas que yo creo que hay en el manejo de Twitter, particularmente de parte de figuras políticas, es que creen que están usando Facebook. Utilizan Twitter con la misma lógica del Facebook, pero la lógica del Twitter es diferente. ¿Por qué? Porque si yo uso la lógica del Facebook, yo digo algo y hay alguien que me va a hacer un comentario, ¿no?, en el muro, pero está en mi espacio. Cuando yo me comunico vía Twitter, no estoy en mi espacio ni en el espacio del otro. Estoy en un espacio compartido por gente que puedo identificar y gente que no. Gente que me puede ver hoy o gente que puede ver y leer mi Twitter dentro de 5 años o dentro de 10 años.
Sí, porque yo pongo buscar y encuentro, exacto, buscar, pongo el nombre de la persona y me aparece todo lo que,
exactamente,
hizo mientras estuvo en Twitter.
Entonces, estamos hablando de plataformas con características diferentes y además con usuarios diferentes. Los jóvenes cada vez usan menos Facebook, utilizan otras redes, ¿no? Ahora, capaz que algún día podemos dedicar una columna a pensar eso, ¿no? No lo vamos a hacer ahora. El usuario de Facebook, normalmente, la gran mayoría tiene entre 35, 40, 45 para arriba. ¿Sí? Es más, los más jóvenes dentro de esa franja, de 30 a 40, se están empezando a retirar de Facebook. Entonces, si yo estoy acostumbrado a manejarme en Facebook con las formas de comunicación que permiten Facebook y esas formas de comunicación las intento trasladar a Twitter sin traducirlas a Twitter o a Instagram, que ya es como, ¿no? Viste que Instagram es muy poquito lo que se usa porque la verdad es como un espacio totalmente, digamos, críptico. Es una cosa como misteriosa para los que tenemos más de 25, 26 años, ¿no?
Sí.
Es así, es un instrumento muy integrado, digamos, a la sensibilidad del joven, no te digo el adolescente y joven contemporáneo. Entonces, es como más difícil de poder manejar. Entonces, realmente la principal de las redes, además de Facebook, para los adultos es Twitter. Pero no siempre entienden las lógicas de Twitter y trabajan, escriben, se comunican o intentan comunicarse a través de Twitter con las mismas lógicas que tiene la comunicación en Facebook. Entonces, es esta confusión, ¿no?, de mezclar las diferentes redes sociales, no entender realmente cuál es la naturaleza de cada una de estas redes, no entender cuáles son los riesgos, además de las ventajas de estas redes, las que llevan a este tipo de situaciones,
¿no? ¿Vas a seguir fuera de las redes?
Sigo fuera de las redes, sí. Voy a dar una explicación, pero estamos terminando el espacio.
¿Pero lo meditas para... lo meditas? ¿Reflexionás sobre eso?
A ver, lo que pasa es que yo tal vez soy demasiado consciente de los riesgos, ¿tá? Y yo sé que yo no soy una figura pública, no soy una figura política, pero la verdad es que mucha gente me conoce porque soy profesor, ¿no? Sí. Entonces, tengo muchos estudiantes, ¿no? ¿Y qué pasa? También tengo una responsabilidad de cómo presentar y sostener mi imagen hacia ello. Claro. Entonces, yo también, y esto tal vez tenga que ver, y acá hago un espacio más de terapia, sí, sí, no sé si es el lugar, pero también entiendo de que, me puedo exponer, ¿no? Que hay una vulnerabilidad cuando uno está en las redes, ¿tá? Entonces, si yo tengo que estar en las redes solo desde mi lugar, y mi lugar, que es por la profesión que elegí, por el trabajo que tengo, ¿no?, que es la docencia, yo estoy obligado a mantener una imagen y una conducta allí, que tal vez no tengo todos los días, las 24 horas, la energía para poder sostener. Entonces, claro, tal vez yo rehuyo de eso, porque entiendo que cuando yo me paro frente a 40 personas, pensate, en un año yo tengo 200 estudiantes en diferentes asignaturas de diferentes carreras. Claro. Por lo tanto, no sé si los estudiantes está bueno que puedan verme en un cumpleaños o que puedan ver un comentario que yo hago, ¿no?, sobre algo que escuché o que leí. Es decir, es mostrarte de un lugar íntimo, privado, aunque no digas nada, digamos, fuera de lo común, que de alguna forma te expone, porque entiendo que mi trabajo implica una dimensión de lo público.
Acotada.
Acotada, pero público. Y acotado hasta cierto punto, sí, porque si vos tenés 300 tipos, ¿no?, claro, con los que tenés que relacionarte en un año, imagínate, a lo largo de los años, tampoco es tan acotada, ¿no? Pero no es que soy una figura pública y que, por lo tanto, la imagen que yo manejo públicamente es una imagen que tiene que respetar la confianza que un montón de gente puso en mí con el voto. De todas formas, llevado a lo chiquito, el sostener una imagen coherente también es algo que espera la institución, la universidad, en este caso la Universidad Católica, que confía en mí para ponerme dentro de un aula, que me paga un sueldo, claro, y los estudiantes que confían en que yo tengo cosas para decirles y que por eso vienen a mi clase, ¿no?, y estamos durante un semestre o más, digamos, en un vínculo de enseñanza-aprendizaje. Entonces, hay como un montón de cuestiones que tal vez yo, digamos, como desde la semiótica estoy obligado a estudiarlas, capaz que digo, mejor en esto no me meto, ¿sí?, que tiene un precio también, porque hay experiencias que yo conozco intelectualmente, pero que no conozco vivencialmente, y mis estudiantes las conocen vivencialmente porque es su entorno de experiencia actual. Claro. Pero no se puede todo.
No se puede todo. Igual, tendrías miles de seguidores y miles de amigos, seguramente.
Y me da un miedo.
Y te da
un
miedo.
Me da un miedo.
Por suerte, estás en la universidad y estás en Fuentes Confiables, y es la manera de escuchar lo que piensa Richard Danta.
Igual te digo que el estar acá me lleva, que a veces vas a comprar algo, no sé, y dices, yo su voz la conozco. O un taxista me dice, yo usted lo escucho de algún lado, pero no sé de dónde. Entonces le digo, ah, claro. Claro, porque no relacionó mi nombre con, obviamente, ¿no? Sí, entonces, sí. Claro, el estar acá también me abre un poco, digamos, a lo público. Pero bueno, en definitivamente no es lo mismo que ser una figura política, una celebrity, un conductor o lo que fuera.
Muy bien, Richard, muchas gracias. Y bueno, nos reencontramos el viernes que viene.
Nos vemos la próxima semana.
Fuentes Confiables. La mañana periodística de Universal.